La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Comenzamos nuestro espacio de economía, contante y sonante, y nos acompaña para ello Florencia Cremonese. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre Marruecos y en particular sobre el norte del país, para entender mejor la compleja relación que mantiene con España y también con el resto de África.
El tema.
Desde mediados de mayo venimos escuchando noticias de Marruecos constantemente. Como sabemos, en este momento está en un enfrentamiento diplomático con España porque su vecino europeo recibió a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, una zona que reclama como propia Marruecos y de la que Ghali es la cara más visible del reclamo por la independencia. Como respuesta a ese recibimiento de España, que lo atendió en un hospital porque sufría COVID-19 y en ese marco fue que se lo recibió, Rabat hizo algo así como una mirada del costado y no controló la frontera de Ceuta, el enclave español fronterizo con Marruecos.
Sí, fue durante poco tiempo, pero llegaron miles de personas a la costa española, Florencia.
Claro, la mayoría recordará seguramente las imágenes de migrantes, no solo marroquíes, sino de toda África, unos 10.000, muchos de ellos niños, que llegaron nadando desde la otra orilla. Todo este intercambio, que este miércoles 2 de junio tuvo un nuevo capítulo, ya que Ghali se fue a Argelia, lo pudimos ver todos estos días. Pero es una zona que aquí en América Latina al menos conocemos poco y me parecía importante comprender esa relación entre España y Marruecos también desde la perspectiva económica y no solo la política. Por empezar, tanto en Ceuta como en Melilla muchas personas viven del contrabando, como en muchas zonas de frontera del mundo. Tanto los españoles como los marroquíes, como sucede en muchos países, así son las zonas de frontera, ¿no? La plataforma de empresarios de Melilla asegura que el contrabando es el principal motor de la economía, según una nota publicada en el medio español El Orden Mundial, que agrega que se calcula que ese contrabando asciende anualmente a 700 millones de euros en Ceuta y 450 millones en Melilla.
Y del lado marroquí hay ciudades que también se benefician, ¿no?
Sí, de acuerdo a este informe que mencionaba del Orden Mundial, la Cámara de Comercio Americana de Casablanca calculó que el contrabando generaba en la década pasada alrededor de 40.000 puestos de trabajo y que de él vivían cerca de 400.000 marroquíes. Bueno, Marruecos quiere, además de cobrarse la admisión de Ghali, empezar a independizar la economía de esa zona del país, de España, e ir terminando con el contrabando y generando un desarrollo más estratégico, más propio, que permita recaudar impuestos, que sea menos irregular, que tenga trabajos formales, más enfocado a sus intereses.
Claro, que permita que en lugar de traer de afuera los productos, se puedan generar en el propio país.
Exacto, y la pandemia le dio la posibilidad de ir cerrando un poco los pasos a ese comercio. ¿Por qué quiere esto? Porque el norte es una zona mucho más atrasada en términos de desarrollo económico y productivo. Por eso la importancia de apuntalar, digamos, esa zona. Pudimos consultar sobre el tema al argentino Juan José Bañi, investigador adjunto del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios de Cultura y Sociedad, y además profesor, docente e investigador en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto fue lo que nos dijo.
Recordemos que es una zona muy amplia, toda la frontera que da entre los límites del Atlántico y toda la costa mediterránea, la antigua zona del protectorado español. Y hay que aclarar que es una zona, primero, que tiene una identidad cultural muy fuerte, la presencia de los bereber, del pueblo autóctono antes de la llegada de los árabes, con una identidad muy fuerte y que siempre ha tenido visos de regionalismo y de cierta diferenciación de los poderes centrales. Recordemos que allí, en los años 20, un líder, Abdelkrim el-Hattabi, llevó adelante la resistencia anticolonial, y que es una zona que después de la independencia y bajo el gobierno de larga monarquía de Hassan II, padeció, digamos, el olvido del Estado central, ¿no? Y de la construcción de infraestructuras, de hospitales, digamos, fue una zona que ya de por sí sus dificultades geográficas y económicas, digamos, no es el Marruecos útil que manejaron los franceses, digamos, el Marruecos de la agricultura, sino una zona más montañosa, un poco más agreste para ciertos cultivos. Entonces, fue difícil, digamos, una zona en lo económico que no tenía o no tuvo las ventajas ni desde la época colonial ni en la independencia, y que se acentuó con la falta de la presencia del Estado. La llegada del nuevo monarca intentó revertir eso en algunas zonas, pero creó nuevas desigualdades en cierta manera, porque el foco central de la parte más occidental, o sea, la ciudad de Tánger, creció de una manera enorme, desmesurada, es una gran potencia económica que ha abierto su nuevo puerto, que compite justamente con el puerto vecino puerto de Ceuta, y que ha generado un gran desarrollo económico en la parte más occidental de la región del norte, pero que a medida que nos acercamos a la frontera con Argelia, ese desarrollo no se ha visto reflejado, ¿no?
Para lograr extender ese desarrollo hacia toda la frontera norte hasta la frontera con Argelia, el gobierno ha hecho planes para revitalizar estos territorios que necesitan, sobre todo, una mayor presencia del propio Estado, que es lo que reclaman los pobladores de esa zona principalmente. Ahora, ¿de qué se tratan estos planes? Se lo consultamos al entrevistado.
Lo que se está más intentando es la cuantidad portuaria y logística, primero hacia el puerto de Tánger, pero yo supongo que los otros enclaves también se van a desarrollar. Hay un documento que salió esta semana de planes de desarrollo con vistas al 2035, pero entiendo que lo que se potenciaría sería la cuestión logística de esta zona como, digamos, la puerta de entrada de Europa hacia norte de África y hacia África en general, ¿no? Entonces, esta ventaja geoestratégica, geopolítica, de ubicación geográfica, yo creo que lo que se va a potenciar, por lo menos, en las nuevas estrategias del gobierno, ¿no? Y también deslocalización por ahí de empresas. Esto en Tánger se logró muy bien, pero bueno, que eso también se pueda derramar hacia otros enclaves como Nador y como otras ciudades de la zona, ¿no? Supongo que también en el plano de la agricultura también se tendrán que reforzar esas políticas. Pero es una zona que también, y aquí es un factor muy importante, han jugado o juegan todavía un papel muy importante los emigrados, ¿no? Los emigrados en Europa con sus remesas de dinero que aportan ese dinero de retorno a su país de origen y a la zona, a sus familiares que aún han quedado en el país. Estoy pensando en los emigrantes, los millones que hay entre Bélgica, Holanda, Francia y España, sobre todo, Italia, ¿no? Y que constituyen un motor económico y un ingreso de dinero también importante. Entonces eso también es un factor de desarrollo, de canalización de inversiones propias, ¿no? Recordemos que toda esa gente, una vez al año se produce un hecho inédito, ¿no? Que este año con la pandemia no fue permitido, pero es lo que se llama la Operación Paso del Estrecho, que es un traslado autónomo en periodo de vacaciones, en los meses de julio, agosto, en el verano europeo, de estos emigrantes que empiezan a bajar desde el norte de Europa, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de todos los países, se van sumando los franceses y los españoles, y que es una larga caravana que termina cruzando el estrecho de Gibraltar y que merece un operativo de logística, de seguridad, de lucha antiterrorista, una operación compleja de logística para estos millones de personas que se mueven a visitar a sus parientes, que llevan productos, ¿no? Y ese es un factor económico muy importante para el norte, porque la mayoría de la migración que se ha dado es de esa zona, ¿no?
Para lograr todo esto, un plan adicional del gobierno marroquí es regionalizar el país, dar autonomía a las diferentes zonas, lo que además a su criterio podría resolver el problema con la zona del Sáhara.
Marruecos ya tiene un proyecto, pero requiere una materialización mucho más efectiva quizá, y es la idea de regionalización, ¿no? Marruecos tiene un proyecto de regionalización avanzada del año 2007, que es, digamos, su apuesta para la solución del conflicto del Sáhara, pero que también es su apuesta para atender a las singularidades regionales de otras zonas, como este caso de la zona norte, ¿no? Yo creo que a medida que Marruecos mejore sus condiciones de gobernabilidad en términos democráticos, en cierta medida, va a ser necesario también que estas cuestiones de autonomía y de autogobierno regional se van a empezar a plantear, yo creo, en el futuro, y que van a mejorar, digamos, la presencia y las demandas de esos sectores, de estas zonas, ¿no?
Escuchábamos al investigador y docente Juan José Bañi.
Muchas gracias, Florencia, y muy interesante, como siempre, el análisis.
Un placer para mí.
Contante y sonante desde Montevideo.